A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Deu i deu minuts des de finals del mes de febrer. A l'edifici del Palau Maricel s'hi troba l'Acadèmia Bacardí. Què és l'Acadèmia Bacardí? Una mostra de l'empresa que va fundar Facund Bacardí a l'Havana, que mostra la història de l'empresa de rom i també el procés d'elaboració del rom Bacardí. No és nova la iniciativa, es va posar en marxa a Madrid i arriba a Sitges per estar-s'hi 6 mesos. Al llarg d'aquests 6 mesos, els distribuïdors i els professionals que tenen relació amb la marca Bacardí passaran per Sitges per contemplar aquesta exposició. Però l'empresa tampoc ha volgut deixar de banda la possibilitat que aquells sitgetans que així ho vulguin i puguin anar a veure-la. Es poden posar en contacte també amb l'agència de turisme per organitzar visites comentades, perquè és així com es contempla aquesta exposició, amb visites comentades. Qui fa aquestes visites comentades? El senyor Juan Bergaz. És de la 6a generació dels Bacardí, ell és madrileny, ha vingut a Sitges per estar-s'hi 6 mesos i és el responsable precisament d'explicar-nos tot i cadascun dels processos que fan possible el rom Bacardí. En Joan Totosau s'ha conversat amb ell.
El passat 26 de febrer el Palau Maricel va tancar gairebé les seves portes, no les va tancar del tot, però va restar tancat perquè allà s'ha obert una cosa que es diu l'Acadèmia Bacardí. Durant 6 mesos aquesta acadèmia doncs convidarà la gent de Bacardí, convidarà a proveïdors, a distribuïdors, a gent diversa per conèixer tant la història de la família com el procés d'elaboració del rom Bacardí, doncs un dels roms, o probablement el rom més conegut del món. Ha tornat Bacardí a Sitges d'aquesta manera perquè l'any 1830, si no recordem malament, va ser el senyor Facundo Bacardí que se'n va anar cap a Cuba i allà doncs, va néixer aquest nom, aquesta marca que s'ha fet famosa, coneguda al llarg del temps. I qui ha tornat aquí i qui explica, qui fa una miqueta de cicerone d'aquesta exposició és Juan Bergaz. Juan Bergaz, que és a més descendent directe dels Bacardí. Juan Bergaz, bon dia.
Buenos días, Joan, ¿qué tal?
Tú eres descendiente directo.
Sí, de la 6ª generación. Sí.
6ª generación, sí. Es decir, hay 5 generaciones de Bacardí desde el Bacardí que se fue de Sitges.
Hay 7 y ha salido una 8, pero por una razón así que no se sabe exactamente por qué, pero tuve información de que había sido una 8. Pero hasta la 7ª es lo máximo ahora mismo.
De acuerdo. Bueno, empezamos por el principio. Bacardí ha venido a Sitges y ha puesto la Academia Bacardí. ¿Qué es la Academia Bacardí?
La Academia Bacardí es una extensión de la Casa Bacardí que explica la historia Bacardí, de su antepasado y de su proceso de elaboración, que es muy metódico, muy complejo, que la mayoría de la gente no sabe la complejidad de hacer el ron que más se vende y que más se bebe mundialmente, y luego después la gente puede palpar toda esa elaboración con un proceso de cata que va viendo los diferentes pasos de añejamiento, de filtración, probando los diferentes sabores, los olores. Y luego después, en la segunda cata, lo que puede hacer es probar diferentes cócteles y ver qué decisión puede hacer cuando llega a un bar, a un restaurante o a un hotel, y ver que hay muchos sabores diferentes que puede probar. La gente se acostumbra solo a un sabor. Entonces les damos conocimiento a la gente para que pueda tener una lección mejor.
Esto de la cata con ron,
¿sí?
Es un concepto innovador, porque claro, lo más conocido son las catas con vino.
Sí, es la primera vez que lo hacemos y la verdad es que es muy interesante porque sobre todo ves los pasos de elaboración, que la gente se piensa que son mucho más simples.
O sea, la gente cuando piensa en bebida alcohólica piensa en un alambique de toda la vida.
Exacto, sí.
y a lo grande, ¿no? Exacto. Para hacer una producción grande.
Exacto, sí. Entonces enseñamos, primero lo ven en la producción, que después del alambique hay un proceso de añejamiento, que se ve que ron Bacardí superior es el primer ron que se añejó en la historia. Un proceso de filtración que lo nivela para ser el mejor producto para mezclar del mundo, y luego aparte de eso para ser bebido solo a la vez, y luego en la cata lo puede percibir bastante bien. Entonces es muy interesante porque por primera vez estamos enseñando muchos de nuestros secretos que queríamos enseñar para que la gente esté al alcance de Bacardí y nos llegue y tengamos una comunicación mucho más fuerte con ellos.
Muchos, que no todos. Recuerdo que Juan Vergaz explica en un momento de la explicación que hay secretos que solo conocen los maestros hacen el ron, por lo tanto, todo no lo explicáis.
No, y por ejemplo, yo cuando voy a las destilerías, el maestro de ron me dice, tienes que salir un momento porque tengo que hacer una cosa ahora mismo, secreta y eso, entonces me tengo que salir para afuera. Y es entendible porque lo que se ve sobre todo es que la gente no sabe que no es dónde haces tu ron, sino cómo. Y eso es muy importante para que vean, porque Ron Bacardí Superior es el primer ron que se hizo en Cuba y tiene la cepa de levadura más antigua que proviene de Cuba. Entonces, por eso nosotros teníamos destilerías fuera de Cuba antes de la Revolución, 30 años antes. México en el 31 y Puerto Rico en el 36.
Porque Ron Bacardí ahora no se hace en Cuba.
No.
Nació en Cuba, no. Pero no se hace en Cuba.
No, exacto. Y se hacía mucho tiempo antes de que nos tuviésemos que ir de Cuba. También se hizo, como te digo, en México en el 31.
Tuvieron olfato, los antepasados.
Sí. Averiguamos eso nosotros 30 años antes del exilio, que podíamos hacerlo donde quisiésemos, con tal de que trajésemos nuestro injerto a México y a Puerto Rico.
Comenzamos por el principio. La exposición hace, para empezar, una previa histórica.
Sí.
Una previa histórica que es lo que uniría Bacardí con Sitges.
Sí, correcto.
De hecho, don Facundo Bacardí fue uno de los americanos que fue a Cuba a buscar fortuna, ¿verdad?
Sí, correcto.
Y una vez allí, intentó diversos negocios y no todos le salieron bien. Hasta que en 1862, tengo chuleta, ¿eh?
Sí.
Finalmente pone en marcha lo que hoy conocemos como destilerías Bacardí o Ron Bacardí, ¿verdad?
Correcto. Sí, don Facundo emigró desde Sitges en 1830 y solo tenía 15 años, era muy pequeño. Sus dos hermanos mayores se fueron antes y él se fue detrás de ellos a probar suerte. Y entonces, imagínate salir desde Sitges con 15 años en un barco que te vas 3 meses y no vuelves nunca más. Porque no es ahora como que te coges un avión y puedes volver tranquilamente. Y como dices, Joan, él probó muchísimo, muchos trabajos, fue un comerciante, sobre todo de vinos y de licores. Tuvo su empresa de licores y tuvo muchos obstáculos, pero él tenía una visión en la cabeza de que quería crear el ron más refinado, más suave y más ligero del mundo. También más equilibrado.
Ahora te interrumpo. ¿Por qué ron?
Porque él vio que cuando llegó ahí había un alcohol que era incivilizado. Que él vio la oportunidad de poder civilizar ese ron, sobre todo para la clase emergente media que había llegado como él y se había hecho muy emprendedora y estaba creciendo. Entonces no había un ron sofisticado o una bebida sofisticada para ese tipo de clase media.
De acuerdo. Entonces él hizo muchos experimentos. Debía ser una persona que cabezuda.
Sí, muchísimo. Y no dormía.
Sí. Y al final, pues, da con la, entre comillas, con la fórmula. Una fórmula muy complicada.
Sí.
Como se ve también, digamos, en la segunda parte de tu exposición en la Academia Bacardí, cuando explicas todo el proceso de elaboración, que es larguísimo, además es en dos fases, repartís incluso un folleto donde se explica para que se entienda un poquito más, porque hay unos procesos de redestilado, añejamiento, filtración con carbón.
Sí, es un proceso paralelo que saca dos rones. Uno que es el aguardiente, que es con mucha fuerza, mucho carácter, mucho aroma, y luego el redestilado, que es mucho más suave y que se destila 5 veces, y entonces llega a tener ese tipo de suavidad. Entonces lo que don Facundo averiguó, que al tener dos rones, uno muy fuerte y uno muy suave, pudo después jugar con ellos para luego al mezclarlos tener el perfecto equilibrio. Y también, como dices, Joan, los procesa separadamente. Quiere decir que se añejan y se filtran. El aguardiente se filtra y se envejece y luego se vuelve a filtrar otra vez. Tiene doble filtración, antes y después de envejecer. El redestilado, como es muy suave, se añeja y se filtra. y luego al final se mezcla. Pero también influyen muchísimo los maestros de ron, que son súper importantes, porque es un proceso humano, es un proceso artesanal, y ellos utilizan sus sentidos para probar las diferentes fases y ver si está perfecto. Si no, la producción se para.
El maestro de ron lo que conoce que no conoce nadie más, que son las cantidades, los tiempos...
Los tiempos, porque, por ejemplo, si estás añejando tu ron y lo tienes almacenado arriba en el almacén, tiene menos evaporación. Si está más abajo, tiene más evaporación. Y Cuba es muy húmedo, tiene mucha, es muy caluroso. Y entonces ahí es cuando el maestro de ron ve qué ha ocurrido con la porosidad de la madera, con la humedad que ha recibido ese año, si está almacenado más arriba o más abajo, y entonces buscan el perfil de sabor de 1862.
Que es otra de las curiosidades que explicáis en la exposición. Cada producción de cada año se compara con la producción de 3 años antes.
Correcto, 3 años antes, y luego está totalmente documentado desde el principio hasta el final en todas las destilerías.
Es decir, estamos delante de un proceso con muchas variables que todas tienen que tender a un mismo punto.
Sí, es muy difícil, sí, es muy difícil de hacer. Entonces, por eso los maestros de ron, cuando aparte que llegan a la compañía y ya son maestros de ron, tardan 10 años, una década, en instruirse en la compañía para tocar esas fases de elaboración.
De acuerdo. ¿Cuántos maestros de ron hay en Bacardí?
Hay muchos, pero hay 4 importantes que yo conozco, pero hay muchos maestros de ron.
De acuerdo. Porque factorías elaboradoras, ¿cuántas tiene ahora la
Tenemos la 3.
¿3? Sí. ¿Solo 3 que suministran a todo el mundo?
Sí, porque teníamos antes teníamos Canadá, teníamos Brasil, teníamos Panamá, Trinidad, las Bahamas, Málaga, Venezuela. Las hemos cerrado todas porque con México, Puerto Rico y la India, que abrimos en 1998, abastecíamos a todo el mercado mundial. Ahora, Joan, tampoco es pequeño porque son 22 millones de cajas al año. Somos la segunda botella del mundo y siempre hemos sido la primera botella del mundo, delante de todos los alcoholes, delante de todos los rones, los whiskies. Y somos el ron que más se vende mundialmente.
Llama la atención, la segunda botella del mundo, sí, ahora mismo. Sí. Creo que decía superado solo por el Smirnoff.
Sí, ahora... nos ha ganado Smirnoff hace 5 años, por muy poco, pero somos la segunda, que es muy fuerte.
De unido, ¿eh? Si su comienzan a pensar...
Se cambiará a partir de que yo estaba aquí en Sitges, en nuestra tierra natal, muy orgulloso de estar aquí.
Ahora iremos a esto, pero seguimos con don Facundo. Empieza la exposición explicando la historia y también las anécdotas.
Sí.
En la entrada del Mariscal hay un cocotero.
Correcto.
¿Por qué?
Porque el cocotero lo plantó mi tatarabuelo, que era el hijo de don Facundo, que también se llamaba Facundo. Y entonces él lo plantó y generó una profecía en Cuba, delante de la destilería, que se decía que el coco se mantendría vivo mientras la compañía se mantuviese en Cuba. ¿Qué pasó? Que en 1960, cuando el gobierno cubano interviene a Bacardí, por alguna razón el coco se secó. Se empezó a marchitar en el 59 y en el coco se secó. Y se le murió a mi tatarabuelo. O sea que es verídico que por alguna razón coincidió justo con que nos tuviésemos que ir de Santiago de Cuba.
Se cumplió la leyenda.
Correcto, sí.
Y otra de las...
Y ahora también, perdona, Joan, que te interrumpa, es un símbolo de fortaleza, de prosperidad y de optimismo para nosotros. Y en cada destilería de producción que tenemos alrededor del mundo, hay un cocotero que preside la destilería.
Vivo.
Vivo, correcto, sí.
Y la segunda es la del murciélago.
Sí.
Que el murciélago es el lema característico de la marca Bacardí.
Sí, el murciélago, delante de la destilería había un cobertizo en la entrada y luego había un techo de hojalata en la destilería primera, porque era una destilería muy humilde, que luego tuvo una evolución. Y doña Amalia Victoria Moró, que era la mujer de don Facundo, había descubierto en ese cobertizo delante y en el techo de hojalata una colonia de murciélagos. Entonces ella pensó, es el símbolo perfecto para poner en la botella Bacardí. ¿Por qué? Porque es un símbolo que representa valores que ellos querían representar como empresa y como familia. Para los taínos, los españoles y los cubanos, el murciélago es un símbolo de fortuna, de salud y de unión familiar. También aparte de eso, en esa época en Cuba había mucho analfabetismo, no por nada, sino porque la gente no le llegaba a la educación. Entonces había mucha gente que no sabía leer ni escribir. el ron se empezó a reconocer como el ron del murciélago.
De acuerdo, claro. Fue la manera de vender la marca.
Correcto.
En 1862, que no es lo, digamos, no había los estudios de marketing.
No,
que...
son los principios del marketing, en algún sentido, de una marca, uh-huh, que un icono que es reconocido mundialmente.
Hay que entender que en 1862 Cuba era colonia española.
Sí.
La administración era española.
Sí, correcto.
Don Facundo, padre, ¿volvió a Sitges alguna vez?
Sí, en varias ocasiones, sí, uh-huh, sí, y también la familia, y siempre se sintió muy orgulloso de sus raíces, volvió en varias ocasiones, y cuando tuvo también obstáculos también tuvo que volver de vuelta,
uh-huh,
y siempre se sintió muy arraigado a su tierra,
uh-huh,
es para nosotros es súper importante.
Pero su hijo, don Facundo también, tu tatarabuelo, no era cubano ya.
Era cubano, correcto, sí.
Y entonces, digamos que la familia dejó de tener ese vínculo,
sí,
con la localidad natal, digamos, del patriarca de la familia.
Exacto, sí.
El hecho de que una empresa pasara de padres a hijos,
sí,
en esa época, en mediados del siglo XIX, probablemente era habitual, que esa empresa continúe, la tradición familiar no lo es tanto.
No, es muy excepcional, yo pienso.
¿Por qué se ha mantenido esa tradición familiar en Bacardi?
¿Por qué? Porque la familia se siente muy orgullosa de lo que hizo don Facundo, su antepasado, y cree en su visión exactamente igual. Pero no solo la familia Bacardi, toda la gente que trabaja para Bacardi. Y es muy importante que la compañía es una compañía muy personal, es muy familiar. Y hay gente que llevan un año, seis meses, o llevan 25 años dedicados a Bacardí, y se sienten muy orgullosos y creen en la visión del fundador.
Uh-huh.
Y es muy importante eso. Entonces la familia también y los maestros de ron se sienten de esa manera.
O sea, eso va pasando de padres a hijos.
Correcto, sí.
A pesar de que las familias con el tiempo van como un árbol, van haciendo cada vez más ramas,
sí,
y por lo tanto cada vez debe ser más extensa esa familia.
Más extensa, sí. Son muchos familiares ahora mismo, sí, pero estamos muy unidos todos e intentamos reunirnos sobre todo una vez al año, porque hacemos reunión oficial, uh-huh, en Bermuda, pero estamos muy unidos, nos queremos muchísimo.
De acuerdo, esto ha quedado muy, digamos, familiarmente o políticamente correcto,
¿eh? Sí,
esto
es la verdad, nos queremos muchísimo, sí.
Hemos comentado, de la primera generación pasó a la segunda generación incorporó muchas novedades en el proceso de elaboración respecto de la visión del fundador.
Sí, lo que pasó es que eran tres hijos y una hija.
Uh-huh.
El mayor hijo se llama Emilio Bacardí Moró y fue el primer alcalde de Santiago de Cuba, fue el primero elegido al Senado.
Uh-huh.
Hizo el primer sistema eléctrico, hizo Bellas Artes, hizo un museo que todavía sigue en pie en Santiago de Cuba y ayudó mucho a la medicina para que progresase. Y hizo mucho de la historia de Santiago de Cuba y fue el primer presidente de la compañía.
Uh-huh.
El segundo, que era mi tatarabuelo, Facundo Bacardí Moró, fue el primer maestro de ron. Y él perfeccionó la producción entera de su padre. La puso al día con máquinas más avanzadas para poder percibir los diferentes matices, uh-huh, y tener un producto mucho más perfecto.
De acuerdo, es decir, no varió el proceso de elaboración,
no,
sino simplemente perfeccionó ese proceso con, digamos, innovaciones tecnológicas.
Sí, por ejemplo, como la columna de Alambique Coffee.
Uh-huh.
Le dieron una medalla en 1889 a Bacardí por la alta calidad del producto y la innovación técnica.
Era la época de las exposiciones universales, ¿verdad?
Exacto. Entonces, uh-huh, cuando se fue, teníamos que ir a recoger la medalla, Facundo hijo le pidió a su cuñado Enrique Sueck que cuando fuese a recoger la medalla, que se fijase en una columna de Alambique Coffee, que es de un señor que la inventó, que se llamaba Robert Stein, pero quien la patentó se llama Aeneas Coffee. Y es lo mismo que el alambique, a nivel industrial,
uh-huh,
tiene dos columnas, es continuo, tiene diferentes compartimentos para separar el alcohol y va a vapor. Entonces, salir a vapor te da mucho más control en la destilación, separa mejor los alcoholes.
De acuerdo.
Enrique Sueck compró la columna de Alambique Coffee y se la llevó de vuelta al Caribe. Ya estaba, uh-huh, pensando en mejorar el producto, aunque le habían dado esa medalla por la, uh-huh, alta calidad del producto y la innovación técnica.
Por lo tanto, hemos entendido que el proceso de elaboración que tenemos en esta hoja, que es complejísimo, sí, ese ya es del 1862.
Sí, 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 exactamente el mismo, no ha cambiado. Sí.
Simplemente cambia la máquina que intercede en todo el proceso, ¿verdad?
Sí, la columna alambique coffee, la cámara de filtración, por ejemplo, el añejamiento es exactamente igual, eso no varía, pero se utilizan esas dos máquinas porque te da mucho más precisión y tener un producto, ya aparte que es lo más refinado del mundo, un poco más refinado.
Se utiliza, lo ha comentado antes Juan, se utiliza barricas de madera.
Sí, de aroma americano.
Que no se habían utilizado nunca en un proceso de fabricación de ron.
No, porque lo que pasa es que don Facundo compró la destilería de un productor de whisky. La compró por 3.500 pesos. Entonces él encontró en la destilería un alambique de cobre y de hierro, barriles de añejo, y también encontró barriles de añejo, tanques fermentadores también. Entonces lo que él hizo es utilizó esos barriles y cortó la corteza de dentro del barril para quitarle todo el sabor del whisky. Y le metió madera en forma de astillas para carbonizar el barril. Lo que se hace es se mete madera en forma de astillas, se prenden las astillas y se ruedan los barriles para que se carbonice todo perfectamente.
Y así se quema el resto de alcohol que pueda quedar en la parte interior del barril.
Lo que se hace es se hace una capa nueva y esa capa nueva lo que hace es abre los poros del barril. Entonces permite un intercambio perfecto entre el barril y el líquido que hay dentro. Entonces él inventó el proceso de añejamiento del ron que conocemos hoy.
No deja de ser curioso que pensara en ese proceso, como también es curioso que pensara en el proceso, por ejemplo, de utilizar carbón.
Sí. El carbón vegetal lo que hace es nivelar todos los sabores. En un producto, en un alcohol, lo que tú tienes es, en un destilado tienes diferentes sabores que son más dominantes o menos dominantes. Entonces, con la filtración lo que él averiguó es que podía mover esos picos de sabor y nivelarlos para que estuviesen todos a un mismo nivel y ningún sabor dominase ni desapareciese.
Es curioso también, bueno, todos estos procesos que están perfectamente explicados y per això ho comentem a la gent, doncs, que qui tingui l'oportunitat de veure'l, després li preguntarem amb el Juan, doncs, com es pot accedir en aquesta exposició, però és curiós com amb un espai tan reduït com el Saló Blau han estat capaços, la gent de Bacardí, de fer veure a la gent tots aquests processos que tienen a veure en la elaboración del ron. Por cierto, ¿fue difícil poner toda la caja dentro del Saló Blau?
No, la verdad es que no nos resultó muy fácil. El espacio es impresionante, lo que es el Palau Marichel, y nos vino perfecto porque, como viste toda la entrada, Joan, es espectacular lo que es entrar y ver una entrada como la que es del palacio de Charles Deering cuando vino para acá y se enamoró de Sitges y se quiso hacer su palacio. Entonces es perfecto para nosotros.
Entonces, perquè ens entengui la gent, a l'entrada hi ha aquesta exposició, mini exposició familiar, amb el bar Mojito. Ara li preguntarem també pel bar, però això està, diguem, ocupant el Saló Vaixells.
La sorpresa, la sorpresa. Sí.
I a la primera planta, el que és el Saló Blau, el Saló d'Or no hi ha res, però el Saló Blau hi hem ficat com un cubo, un gran cubo, on hi ha tot aquest procés d'elaboració que acaba amb les cates al final. Por cierto, Juan, esta exposició, nos comentabas, ha estado 6 meses en Madrid primero, ¿verdad?
Sí, ha estado 6 meses en Madrid, sí.
¿Dónde estaba?
Lo hemos hecho, tenemos una sede en Madrid, en el barrio de Salamanca, en la calle Castelló, y ahí lo pusimos detrás de, tenemos un palacete precioso, y detrás del palacete pusimos todo, la elaboración, la historia y todo el tema de producción.
Es decir, hemos de entender que la misma fórmula que se ha utilizado aquí.
Sí, exactamente, decir, igual. Lo que pasa es que teníamos menos espacio en Madrid, y aquí tenemos más oportunidad de tenerlo más grande, tener más herencia y tener muchos más elementos que podemos utilizar. Para que el visitante se sienta envuelto en el mundo Bacardí.
Volvemos a la historia, ni que sea por un momento. Hemos pasado de la segunda generación a la tercera, ¿La tercera generación introduce aún más innovación?
Sí, o sea, la segunda generación lo que pasó es que lo pasaron muy mal, tuvieron que luchar muchísimo.
La segunda generación debió coger el periodo de las guerras
de la independencia
de Cuba, ¿verdad?
Sí, muchísimo. Y además, sobre todo, que tuvieron que soportar a Bacardí en muchos momentos. Entonces, Enrique Sueck, que es el marido de la hija Amalia y mi tatarabuelo Facundo, tuvieron que tener tierras de gallinas para soportar a Bacardí. Doña Amalia, la mujer de don Facundo, también vendió sus muebles en un tiempo para soportar a Bacardí porque creía en su marido. La tercera generación se encargó de explotarlo muchísimo y, por ejemplo, Facundito, que es de la tercera generación...
Facundito.
Sí. Lo que pasaba es que había tres generaciones de Facundos.
Demasiados Facundos.
Y había que diferenciarlo, pero él también se hizo maestro de ron y lo que hizo es explotar muchísimo, pues por ejemplo, el daiquiri, que es cuando se inventó, y el mojito, también exactamente igual, todos los cócteles... Y ahí se empezó, Cuba empezó a crecer y empezó a ser muy próspera. Entonces, en esa tercera generación se hizo muchísima expansión internacional.
De acuerdo, es decir, que hemos de entender que la primera es la del fundador, la segunda la de, la digamos, poner la empresa en su sitio, y la tercera la de salir para afuera.
Sí.
Que es cuando Cuba ya es independiente. Durante la tercera generación, y cuando aparecen, pues esto, los combinados. Nos ha comentado Juan que...
También estaba muy presente la segunda generación todavía, ¿eh? Y también se encargaron mucho de la expansión internacional.
De acuerdo, es decir, comienza con la segunda y, digamos, se hace ya evidente durante la tercera.
Sí.
Nos ha comentado al principio, Juan, que el ron y el ron Bacardí es uno de los productos que mejor combina en el mundo.
Es el que mejor combina del mundo. Con lo que más puedes hacer cócteles es con ron Bacardí superior.
¿Por qué?
Porque está totalmente nivelado. Entonces puedes saborear la nata, la crema, la rosa, la violeta, la lima, la lavanda, más la Coca-Cola, más el limón, más los ingredientes del mojito, la hierbabuena, la lima...
Nos has comentado ahora precisamente los tres que tenéis a probar, que son limón o lima, mojito y Cuba Libre.
Correcto.
El ron con Coca-Cola, que por cierto le preguntamos a Juan el otro día de dónde venía lo del Cuba Libre, y también tiene su historia.
También tiene su historia. El Cuba Libre se hizo en el bar americano de La Habana en 1900. Había un bar en La Habana que se llamaba The American Bar. Los americanos estaban ahí por la guerra de la independencia contra los españoles, que estaban ayudando a los cubanos. Había un capitán que se llama el capitán Russell. El capitán Russell, en el American Bar, empezó a mezclar ron Bacardí superior con Coca-Cola.
Que era lo suyo.
Porque lo que más tomó los americanos y se inventó en 1886. Había un amigo suyo que estaba ahí con él, que le dijo, este cóctel, este combinado que llevas varios días bebiendo, ¿qué es? No la has nombrado, nómbralo. Él alzó la copa y gritó Cuba Libre. Ahora, había un señor que estaba ahí con él, que era un mensajero del servicio militar americano. Se llamaba Fausto Rodríguez y tenía 15 años. Y él declaró en un juicio bajo juramento en 1964 que él estaba presente y vio cómo se hacía el Cuba Libre. Como has dicho antes, Joan, es el combinado, el cóctel que más se ve mundialmente.
Y además el nombre no es de Cuba Libre de la Revolución Cubana, sino es Cuba Libre de la Guerra de Independencia Cubana.
Exacto, sí.
¿Por qué el mojito? ¿Por qué la lima?
Porque lo que pasó es que el mojito, la lima, cuando viajaban al Nuevo Mundo 3 y 4 meses, el mojito viene de una bebida que se llama el draque. Que el draque es una bebida que se hizo en el siglo XVI. Y es exactamente igual que el mojito, tiene hierbabuena, tiene la lima, el azúcar, pero en vez de ron Bacardí superior, tiene aguardiente. Y entonces Richard Drake, este corsario, este pirata que trabajaba para ser Francis Drake, pero no tenía nada que ver, se lo daba a su tripulación para que se protegiesen 3 y 4 meses cuando viajasen al Nuevo Mundo. Porque se pueden contraer muchas enfermedades, escorbuto, muchas fiebres... El azúcar, la vitalidad del azúcar. La hierbabuena es digestiva. Y la lima, el ácido y la vitamina C te protege contra el escorbuto.
De acuerdo.
Apareció ron Bacardí superior en 1862, se sustituyó el aguardiente del draque por ron Bacardí superior y se llamó mojito.
De acuerdo.
Que viene la palabra mojo, que significa poción mágica en africano.
Poción mágica.
Sí.
O sea, el mojito viene de una poción mágica.
Sí.
Estamos aprendiendo mucho hoy aquí. Sí. Volvemos a Cuba. La producción en Cuba se mantiene durante 60 años, durante el siglo XX, pero la producción desaparece de Cuba a partir del 1960. Ahora mismo Bacardí no tiene nada en Cuba.
No. Las destilerías siguen ahí y también el edificio Bacardí y siguen hablando de su historia, pero no estamos ahí. Y lo que más le interesa a la familia Bacardí y a la compañía en general es el pueblo cubano y que tenga la oportunidad pues de comer y de tener todas las facilidades a su disposición.
¿Querría Bacardí volver a Cuba alguna vez?
Nos gustaría muchísimo volver, igual que hemos vuelto a Sitges, a nuestra tierra. También nos sentimos cubanos, entonces pues para nosotros es muy importante.
¿De dónde salió la idea de venir a Sitges?
¿De dónde salió la idea de venir a Sitges? Pues quería hacer el sitio emblemático de donde el fundador había vuelto. Y yo, que tenía la oportunidad de venir a Sitges, me lancé rápidamente y dije, me voy a Sitges a ver de dónde vino mi tatarabuelo.
Porque Juan es de Madrid.
Yo soy de Madrid, sí.
¿Habías estado en Sitges?
No había estado en Sitges, no conocía Sitges, no.
Y
bueno, he vivido en Estados Unidos mucho tiempo.
De acuerdo, ya se ve por el acento americano. De todas maneras, bueno, nos has dejado muy bien Sitges, ¿eh? Cuando has llegado aquí.
No, es que para mí Sitges, de verdad, estoy feliz porque vivo en la Plaza de España y la tengo, camino todos los días 5 minutos para llegar al Palau Marichel. Y es espectacular, es impresionante, o sea, es precioso, no me puedo quejar de nada. Levantarte por la mañana y ver ese mar y la gente jugando al fútbol y todos los barcos ahí de vela anclados, es impresionante.
¿Este retorno de Bacardí a Sitges es el inicio de una relación nueva?
Sí, claro que sí. Y yo espero estar mucho tiempo aquí en Sitges y estoy seguro de que vamos a continuar. Sí, sobre todo porque nos han acogido con tanto cariño aquí en Sitges que yo no me quiero ir de aquí.
esto ha estado muy bonito esto. Sí. Esto final, pero de todas maneras, a ver, la Academia Bacardí está destinada a distribuidores, a clientes de Bacardí, medios de comunicación. ¿Cómo puede alguien acercarse a la Academia Bacardí? Porque no está abierta al público.
No, lo que estamos haciendo primero, estamos viendo a los clientes de Bacardí y a toda la hostelería. Todos los hoteles, todos los restaurantes, todos los bares de Sitges, de los pueblos cercanos y de Barcelona. Y luego también las delegaciones de España, pues de Asturias, de Zaragoza, de Valencia, que también pues son distribuidores de diferentes sitios de hospitalidad y también son de supermercados, por ejemplo, como Carrefour, el Corte Inglés. Luego también, aparte, hemos tenido consumidores y lo que pueden hacer los consumidores y la gente que quiera verlo porque esté muy interesada, tiene que llamar a Bacardí Mollet y hablar con el Departamento de Relaciones Públicas.
Esto, es decir, la manera de acercarse a la Academia Bacardí es llamar a Bacardí. No tendremos ahora el teléfono, ya lo daremos, no hay problema, Juan.
sí lo tengo.
Sí que
sí.
Lo tienes.
Sí lo tengo.
Pues buscaremos el teléfono como mínimo, doncs, perquè la gent pugui tenir una certa idea de on es pot adreçar per...
És el 93-565-7100.
Volvemos, 93-565... I ara...
7100.
Sí. Doncs trucant aquest número de telèfon, vostès poden demanar que els hi concertin hora per una d'aquestes visites que fa el Juan a l'Acadèmia Bacardí. Unes visites que són al mediodia i a la tarda, ¿verdad?
Sí, tenemos una sesión por la mañana a las 12 y otra a las 6. Entonces, cuando la gente quiera llamar a Relaciones Públicas para meterse en las agendas... ahí les van a decir el día que pueden venir.
De acuerdo, que es la manera de funcionar. Esto funcionará durante 6 meses.
Sí, sí.
Hasta el mes de septiembre.
Hasta el mes de septiembre.
¿Y, sí. Después, ¿y después qué?
Y pues vamos a ver, porque por ahora está muy lleno. Entonces, pues ahora mismo la gente que llame, pues tiene que ver la agenda como está. Ahora mismo, por ejemplo, marzo entero está lleno. Y la mitad de abril también ya.
Caramba.
Sí, y es todo gracias a la acogida que hemos tenido aquí en Sitges, gracias a todos vosotros. Y lo que pasa es que la gente lo que puede hacer es ir por la mañana o por la tarde, depende de cómo quieran ir.
De acuerdo. Esta fórmula de marketing,
sí,
porque no deja de ser una fórmula de marketing, sí, es curioso, es decir, traer a los representantes, yo que sé, de Carrefour, sí, a Sitges para enseñarles el proceso de elaboración de Bacardí. Carrefour ya vende Bacardí.
Sí, sí, sí. Pero lo que es un trato muy personal. Y entonces, también luego que es un espacio muy, muy acogedor, como tú has visto, Joan, uh-huh, y que te transporta a otro tiempo. Entonces nos interesa que a nuestros clientes le demos ese trato personal, porque son muy importantes para nosotros. Entonces tenemos que cuidarles. Entonces de esa manera vienen y yo les cuido.
Es una manera que los clientes vean con simpatía la marca, ¿verdad?
Exacto, sí. Y que se puedan acercar y que puedan palpar todo y puedan percibir y les pueda dar más conocimiento y más historia sobre la marca.
¿La prueba de Madrid ha ido bien?
Impresionante, muy bien, fenomenal. Sí, 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 muy bien. Hemos visto a 1.200 personas y nos ha ido muy bien.
¿Seis meses también?
Seis meses, sí. Hemos visto que como herramienta funciona muy bien. Sí, es el proyecto más importante que tenemos en España.
¿Porque se había hecho esto anteriormente?
No, es la primera vez que nosotros enseñamos nuestros secretos y se está mirando internacionalmente.
De acuerdo, porque evidentemente una exposición como esta cuesta de concebir, me imagino.
Sí.
Esto aquí ha habido meses o años de trabajo hasta encontrar la fórmula perfecta para desarrollar un proyecto de estas características.
Sí, sí, pero ha tenido muchísimo éxito y ya se han abierto embajadas en diferentes partes del mundo, como en París, algunas en Estados Unidos y uh-huh, otras partes de Europa.
¿Sabes qué no te hemos preguntado?
El Bar Mojito.
El Bar Mojito no te lo hemos preguntado porque lo queríamos dejar para el final, pero
vale,
hay otra cosa que no hemos preguntado.
¿El qué?
Los ingredientes del ron.
Los ingredientes del ron. Para hacer ron hace falta tres ingredientes: azúcar, levadura y agua.
Solo.
Sí.
Es decir, que cuando vemos una botella de ron,
sí,
que además es un producto incoloro.
Sí, sí.
Porque no hay color, ¿verdad?
No, es un efecto secundario, ¿no? Como uh-huh, él fue la primera persona que lo hizo, no había un estándar de color. Y también el color señala al final, porque los barriles no salen todos de un mismo color. Entonces, don Facundo, al hacer el producto más equilibrado del mundo y rebajar la madera para que tuviese un aroma y un sabor limpio a madera, que no lo perdiese, pero que estuviese a un mismo nivel, quita el color al producto. Ahora, cuando él lo vio, dijo, para mí es el mejor ron del mundo, pero porque ya lo había añejado, le había añadido sabores que quería añadirle y lo había filtrado para nivelar todos esos sabores. Entonces lo vio blanco y dijo, estoy orgulloso de que sea blanco.
Y ya está. Y así se mantiene, pues con el color del agua.
Y nos diferencia y eso por eso nos da que somos el primer ron premium del mundo.
De acuerdo. El ron que se vende en España tiene 37 grados y medio.
Sí.
El que se vende en Estados Unidos tiene 40 y tantos, ¿verdad?
El de Estados Unidos tiene 40.
Y el que se vende en Cuba, 43,
antiguamente
creo que
tenía en 43, 44 uh-huh, o un 45. Por ejemplo, en la India es 42,8.
¿Por qué?
Depende de las distintas legislaciones que tenemos en los distintos países. Depende uh-huh, de las leyes de cada país.
La gente nos lo preguntaba cuando lo comentamos.
Sí.
¿Cómo puede ser que el mismo ron tenga diferentes grados?
Porque son impuestos y son leyes que nosotros tenemos en los distintos países. Nos hacemos el ron exactamente igual, uh-huh, pero son leyes que todo producto tiene que pasar.
Uh-huh.
Entonces, le pasa a todo tipo de botella.
Pero no afecta al proceso de elaboración.
No.
Tener que sacar el producto con una graduación determinada.
Bueno, lo único que se hace es lo que, por ejemplo, tú en la cata viste que la cata está rebajada a 40.
Uh-huh.
Primero porque sería imposible percibir porque el aguardiente sale entre 70 y 80 grados o por ciento de alcohol.
Es difícil catar una cosa a 80 grados
y
en la boca.
El destilado sale entre 92,5 y 94,5 grados o por ciento de alcohol.
Uh-huh.
Y aparte también porque es un secreto. Porque se mantiene todo a alta graduación. Se baja algo en la porción que se lleva en Los Ángeles.
Uh-huh. La porción que se lleva en Los Ángeles.
Sí.
Ahora esto nos lo explicas.
Se vuelve a subir y se mezcla todo a alta graduación.
Uh-huh.
Después se rebaja con agua con un proceso que se llama osmosis reversa. Es el mismo proceso de la desmineralización con agua osmotizada.
Uh-huh.
37,5, 40, 42, depende de las leyes de cada país.
¿Y lo de Los Ángeles?
Sí, lo que pasa es que como Cuba es muy cálido, ahí hay mucha humedad, don Facundo perdía de un 5 o un 10% en la evaporación al año en cada barril.
De acuerdo, eso es lo que se lleva en Los Ángeles.
Y eso en la industria se llama el Angel Share, se dice la porción que se lleva en Los Ángeles.
De acuerdo. El ron es una bebida alcohólica.
Sí.
Sí. Y en todas las botellas se pone aquello de que se tiene que consumir, o en los anuncios, que se tiene que consumir con responsabilidad.
Sí, es muy importante. Y nosotros, sobre todo en la academia, lo hacemos muchísimo y a la gente yo le doy un mojito o dos como mucho, porque si tiene que hacer consumo responsable, y es muy importante, sobre todo ahora en España, que tenemos muchos problemas con el coche, y hay que tener cuidado, y sobre todo porque hay que estar responsable cuando estás detrás de un coche.
¿El ron sube?
Sí, tienes que tener cuidado. Tiene que ser todo consumo responsable, todo tipo de vino, todo tipo de cerveza, todo tipo de alcohol, tiene que hacerse con un consumo muy responsable. Y es muy importante.
¿Cuál es el mejor momento para tomarse un ron?
Pues cuando llegas a tu casa tranquilamente por la tarde y te puedes tomar un ron tranquilamente. O...
Ya no tienes que coger el coche, claro.
Exacto, y no tienes que coger el coche y te puedes tomar un ron tranquilamente, te puedes tomar un mojito, que con la hierbabuena es digestiva, y entonces te puedes tomar uno cuando llegues a tu casa y lo puedes disfrutar y no tienes ningún tipo de peligro.
De acuerdo. La idea de llegar a casa y tomarse algo sí, es más de tomarse un whisky, ¿verdad?
Depende, hay gente que le gusta tomarse un whisky, hay gente que le gusta tomarse un mojito, hay gente que le gusta tomarse un vino tinto o un vino blanco, es depende de cada persona. Nosotros en la academia nos es muy importante decir a la gente, instruir a la gente el conocimiento de las bebidas para que ellos elijan lo que quieran de beber, porque somos gente compleja, no somos de un sabor, entonces tenemos que probar diferentes cosas y ver la complejidad de cada una de ellas.
Creíamos que Juan nos contestaría que un combinado de por la noche.
Lo que pasa, por ejemplo, con el combinado es que se ve más en España.
El
combinado, por ejemplo, el whisky con Coca-Cola, es más común beberlo en España. Cuando vas a otras partes del mundo, la gente, pues un whisky se lo toma solo o se lo toma con hielo. Neat, que quiere decir sin hielo, on the rocks, con su hielo. Y es depende, hay gente que le gusta tomarse un whisky, hay gente que le gusta... es depende.
Pero el ron, después digamos, después de cenar, cuando se sale con los amigos o...
O en la playa.
O en la playa.
O en la playa.
Bueno, en la playa sería más mojito, sería más lima o...
Sería más mojito, sería daiquiri, también igual, porque daiquiri también se hizo... de la manera de que era un sitio muy caluroso y sitio en Santiago de Cuba, en las minas de Daiquirí, en la playa de Daiquirí y en el pueblo de Daiquirí. Y entonces también te puedes tomar un Daiquirí.
Pues, hay muchísimas maneras.
O una piña colada también.
De combinarlo. De todas maneras, vosotros proponéis una y ahora vamos a la última parte de la exposición. Bajamos otra vez las escaleras del Palau Maricel y nos ponemos en el Saló Vaixells, que no es el Saló Vaixells, sino que es el Bar Mojito.
Es el Bar Mojito, sí.
¿Qué hay en el Bar Mojito?
Lo que pasa es que al final los clientes, cuando pasan por toda la Academia Bacardí, al final, antes de la segunda cata, van a ver todos los ingredientes puestos del mojito. Expuesto. La hierbabuena, la lima, los sifones y el hielo. El cliente coge sus propios ingredientes, menos el hielo, porque son bloques y lo tenemos en el bar, y entramos en el Bar Mojito. Cuando entran en el Bar Mojito, yo les explico la historia del mojito original, les enseño cómo se hace, y luego ellos, con sus propios ingredientes, hacen sus propios mojitos. Y tienen una oportunidad, porque es un espacio libre y lo pueden perfeccionar, porque los maestros cocteleros y yo les podemos ayudar.
De acuerdo, es decir que al final la exposición acaba siendo interactiva.
Sí, también al final les damos un libro para que vean toda la historia, los diferentes cócteles y muchas fotos de producción, de elaboración.
Un libro extraordinariamente elaborado, también lo hemos tenido la oportunidad de verlo y hay que decirlo porque es muy interesante toda la parte tanto de la historia como después de la elaboración, incluso hay recetas.
Sí, también tiene recetas.
En el libro, es decir, que quien le guste, quien quiera practicar, eso sí, con ron Bacardí, puede hacerlo también a través del libro. Y entonces los clientes deben salir ya con el mojito, después de las catas, deben salir contentillos.
Sí, salen muy bien, porque nosotros hacemos ese consumo responsable en el Bar Mojito, y ahí a la gente yo les acorto para que tengan ese consumo responsable, y ahí tienen la oportunidad de preguntarme muchas preguntas sobre los cócteles, sobre la elaboración, a lo mejor alguna cosa que no hayan entendido o que quieren que yo les dé más extensión sobre ello, Y lo bueno también es que los maestros cocteleros están ahí conmigo y les dan mucha información sobre los cócteles.
Uh-huh. Que es otro mundo.
Bueno, es un mundo, como dices tú, Joan, sí.
Uh-huh. ¿La gente sale sorprendida después de ver todo lo que nos has explicado?
Sí, muchísimo. La gente vemos que sale con una percepción de Bacardí muy diferente y se da cuenta...
Que es la intención, me imagino.
Sí, exacto. Entonces, uh-huh. Lo que ven es, se transportan a otro tiempo, ven la historia, que es muy bonita, uh-huh. la elaboración, que es la primera, y luego después tienen mucha información sobre los cócteles. Entonces a la gente, a los clientes, les damos mucho conocimiento. Uh-huh. Entonces ellos, cuando salen de ahí, y como a todo hombre, nos ayuda muchísimo tener más conocimiento. Es como un vicio. Uh-huh. Y todo hombre que ha sido importante en la historia siempre ha dicho eso. Yo quiero aprender más antes de morirse.
De acuerdo. Y entonces la intención es que... Pues la gente que pasa por la Academia Bacardí, cuando vea una botella de Bacardí en cualquier sitio, pues entonces recuerde.
La aprecie y sepa de dónde viene.
Y eso siempre,
la mire de otra manera.
Y eso siempre será bueno, y a ver si de esta manera Bacardí vuelve a tomar la primera posición entre las botellas.
Seguro, y seguro que estando aquí y estando en Sitges, seguro. Sí, sí, sí. Tengo toda la confianza.
El retorno a Sitges será definitivo. Volvemos a insistir,
No, yo encantado, yo te lo digo, Joan, de verdad. O sea, yo feliz de venirme a Sitges, y se está mirando, pues si se hace un sitio fijo, se hace diferentes sitios, no se sabe todavía, uh-huh. pero ya te digo, con la acogida que nos habéis dado en Sitges, está tirando a Sitges, y ya sabes que yo me vengo el primero con ello.
Doncs ja ho han sentit, hi ha una història al darrere que va començar l'any 1830, quan Facund Bacardí va marxar de Sitges, i que, bé, suposem que es retroba amb la història l'any 2009, quan Juan Bergaz, clar, no és tataranieto, és el hijo del tataranieto, és decir...
Soy el tatara tataranieto.
Tatara tataranieto, claro, y en catalán ya no sé ni cómo decirlo, raba raba sabi debe ser. Bueno, la qüestió és que és això, que diguem la família ha tornat, l'empresa ha tornat després d'aquest llarg periple que l'ha portat primer per Santiago de Cuba i després doncs per les factories d'elaboració, era la seu social, em sembla que és a les Bahamas, oi?
La sede internacional està en Bermuda.
En Bermuda.
Sí.
En Nassau.
Sí. No, en Bermuda.
En Bermuda.
Sí,
de acuerdo.
Sí,
aquí
sí,
sí. No tengo nada.
Nassau es las Bahamas. Sí.
De acuerdo.
Teníamos una destilería en las Bahamas, uh-huh. que es la última que hemos cerrado.
De acuerdo. Sí. Es decir, que ahora la sede internacional de Bacardí está en Bermuda. Hay distribución en todo el mundo, eso sí.
Sí, 170 países, sí. Uh-huh. Es muy fuerte.
170 países.
Sí, la distribución es la que mejor tenemos.
Es
sí.
casi todo el mundo. Este.
Sí, no, impresionante, sí. Uh-huh.
Doncs ja ho han sentit. Qui vulgui conèixer els secrets que hi ha al darrere de l'elaboració del rom Bacardí, qui vulgui doncs conèixer el que va néixer a Sitges amb un petit bailet que se n'anava amb 15 anys cap a Santiago de Cuba, i qui vulgui doncs apropar-se al darrere del procés d'elaboració i de la història, que també és una petita part de la història de Sitges, doncs ja ho sap, durant 6 mesos fins al mes de setembre estarà oberta aquesta Acadèmia Bacardí. Recordarem després el número de telèfon que ens ha proporcionat el Juan, però doncs crida l'atenció també això, que qui fa tota l'explicació és això, és un descendent directe d'aquell sitgetà que en el seu dia se'n va anar cap a Santiago de Cuba. Juan Bergaz, muchísimas gracias por ser tan didáctico.
A ti, Joan, muchísimas gracias por tenerme y a toda la gente de Sitges por recibirme aquí.
Y mucha suerte en esta Academia Bacardí, y tocamos madera a ver si esto continúa.
No, eso seguro, seguro, yo estoy en ello.
Sí, pues sí, sí. Muchísimas gracias.
Nada, a ti, Joan, muchas gracias.
Juan Bergaz, com us dèiem, el Cicerone de l'Acadèmia Bacardí, durant aquests 6 mesos, l'empresa mostra la seva història i el seu procés d'elaboració del rom al Palau Maricel. Tornem de seguida.